estilo, el nepo baby que lo heredó por una vida junto a la playa. Dime tan solo que lo intentabas y nos fugamos por la mañana y al despertar somos por traitura.
Como nos gusta hacer los jueves, cuando se pasa por aquí Maribel Uriel. Hola Maribel, ¿qué tal?
Hola.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien.
Me encantaría una vez, bueno, alguna vez cuando hacemos vídeos se escucha la preescucha, nunca mejor dicho, que es que yo puedo hablar con Maribel sin que nadie nos escuche, ¿no?
Es verdad.
Y yo le decía, oye, tiempos, tenemos que hacer estos minutos, tal cual, y ya notaba yo que venía el estribillo y digo, dejémoslo todo, vamos a cantar.
Vamos a cantar, sí, vamos a cantar y vamos a bailar,
sí,
nuestra
señora.
Canción.
Bueno, ¿qué tal?
Muy bien.
Hoy abrimos como un poquito el abanico, ¿no?
¿Sí?
Artesanía, a veces moda, hemos tratado muchas especialidades, pues no sé, la cerámica, el textil, no sé, muchas cosas.
Sí,
pronto viene Farcama.
Sí, qué ganas de volver otra vez a Farcama, porque es verdad que la primera vez que fui iba como descubriendo y la segunda vez que fui iba saludando a todo el mundo. Fue tremendo.
Ay, pero
me encantó.
Estoy pensando que en verano,
¿sí?,
a nivel regional, sí hemos... ¿Tú has visitado algún sitio relacionado con la restauración en alguna provincia de Castilla-La Mancha?
No.
Como tal, no, ¿no?
No. Bueno,
vale,
hoy nos estrenamos en el tema.
Bien.
Además, es que yo por lo menos estoy un poquito pez y por eso tenemos que... Además, todo viene pues de una fiesta, que nos encontramos en una fiesta. Y me pareció tan genial y su tema y él... que dije, te tienes que venir a contarnos todo. Y bueno, hoy vamos a hablar pues eso de una disciplina que requiere pues eso, formación, sensibilidad artística y conocimiento histórico, donde se aunan pues lo que es la arquitectura y la historia del arte y la conservación. Hoy vamos a hablar con Miguel Ángel Bonache, restaurador.
Muy buenas.
¿Qué tal?
Pues aquí estoy. Muy buenas, Carlos.
Gracias por venir a la radio.
Nada, vosotros por recibirme también.
Encantados de poder hablar de esa disciplina, como decía Maribel. No sé si muy conocida o en lo que es su funcionamiento de trabajo algo desconocida.
Bueno, está por todos sitios y más en Toledo, porque
claro.
Toledo de siempre, tradicionalmente ha habido un mantenimiento de edificios o de elementos decorativos dentro de las casas, en las fachadas y demás. Pero lo que es la disciplina como tal, y desde un punto de vista científico, que es lo que pretende ser,
claro,
pues igual sí que está bastante desconocida. Así que esto creo que puede ser una oportunidad para mí y para todo el mundo.
Porque vamos a hablar de uno de tus últimos proyectos que he estado por ahí bicheando, y es en el convento de Santa Isabel de los Reyes. Uno de los últimos.
Uno de los últimos.
Además que me ha parecido súper llamativo, ¿no? Porque es como unas puertas que estaban ahí escondidas, con una policromía, en fin, es todo un mundo.
Sí,
no daba
sí.
crédito a cómo enfocar todo.
La verdad es que mi trabajo tiene esa suerte y lo disfruto muchísimo porque pues me llaman o hago una propuesta de intervención para poner en valor un elemento pues que está olvidado o simplemente deslucido. Y entonces, claro, estas puertas han sido un sorpresón porque es un elemento de artesanía aplicada que son las puertas propiamente dichas una puerta monumental que da acceso a un salón rico que de las últimas funciones que ha tenido ha sido el refectorio del convento de Santa Isabel, como bien dices. Y estas puertas realmente son pues unas supervivientes y que se han defendido muy bien. Para que te hagas una idea, son unas puertas que están datadas en el siglo XIV y, sin embargo, están incluidas en un entorno del XVI y del XVII. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier persona, tengamos una iniciación en historia del arte o una sensibilidad especial o no, pero cualquier persona profana, todos tenemos un gusto, y cuando encontramos algo que merece la pena, se hace respetar solo. Entonces, la cantidad de gente que habrá pasado por ahí a lo largo de los siglos y que ha hecho reformas, arreglos, modificaciones, todo el mundo se ha quitado el sombrero delante de estas puertas y ha dicho, ¿para qué te voy a quitar yo a ti si es imposible poner otra cosa mejor?
¿Y estaban como escondidas?
No es que estén escondidas. Vamos a decir que están deslucidas. Ahora están detrás de una cortina, la cortina se ha abierto. ¿Y están escondidas de qué forma? Pues porque están sucias. Pues porque tienen capas que se han ido depositando a lo largo del tiempo y los colores se han quedado deslucidos. Entonces, en ese punto sí que están ocultas o escondidas. A través de la restauración se ponen en valor y con una limpieza, digamos que las redescubres, las encuentras que estaban escondidas. Y en concreto estas puertas son muy singulares porque tienen un concepto de celosía. Es decir, son unas puertas que sirven para cerrar un espacio, pero en origen comunicaban un salón rico, un salón pues donde digamos que el dueño de la casa echa los restos para disfrutarlo, pero también para compartirlo con sus mejores visitas. Pero
lo como que el salón bueno, ¿no?
Exactamente.
En las casas.
El salón
manchegas.
De las casas que las abuelas no nos dejaban entrar.
De las fotos de comunión.
Pero se trata de entrar y de disfrutarlo. Entonces, estas puertas permitían el acceso a este salón, pero daban directamente a un jardín. Y seguramente el jardín formaba parte también de la decoración y del uso de este salón. ¿Y qué interesaba? Pues que el jardín participara y entrara de alguna forma al salón. Por eso tienen una concepción de celosía, es decir, dejan pasar la luz de una forma tamizada, los olores de las plantas que hubiera allí, el ruido del agua, de los pájaros, es decir, es una puerta sensorial.
¡Ay, qué bonito!
Directamente.
Es maravilloso.
Por eso te digo que se descubre de alguna forma. Entonces, es una celosía que además es multidisciplinar o multifuncional. ¿Por qué? Porque yo cuando la abro de par en par en una gran ocasión, me sirven de marcos que decoran la puerta. Al estar abiertos de par en par, son dos grandes marcos, como si fueran dos cuadros, maravillosos. Y ahí entra en juego la policromía que tienen. Y cuando están cerradas de diario, luego tienen unos portillos incluidos, de forma que tú puedes abrir una puerta chiquitita para el paso funcional o a lo mejor la servidumbre, pero la puerta permanece cerrada. Por eso te digo que tiene muchas posibilidades de uso. Pero lo que realmente es extraordinario de estas puertas y las hace únicas, aparte de este uso de celosía, de tamizar luz, frescor, aroma, ruido, etcétera, es el tipo de decoración que tiene, que es una auténtica taracea. Una taracea normalmente es que a la superficie de una madera, que es la estructural, pues un tablero, en este caso serían los bastidores y los peinazos de la puerta como tal, pues a esa superficie se le aplica un dibujo vegetal que se talla, de forma que los fondos se sustraen. Y entonces el motivo vegetal permanece porque es lo que no has tallado, has quitado el fondo, lo has llevado a un segundo plano. Bueno, pues lo que hicieron es esos huecos, como cabujones que se forman, de ahí viene la artesanía, están rellenos de cera coloreada.
¿De cera de...?
De cera de abejas.
¿De abejas?
Sí, y entonces tiene un verde intenso alucinante.
Pero ¿y eso se mantiene en el...?
Y eso está ahí. Bueno, de hecho, la cera, igual que la miel, todos los productos...
naturales.
De apicultura y demás, vamos, hay que ponerles fecha de caducidad porque te obliga a la ley. Pero no porque caduque. En las tumbas de los grandes faraones hay tarros de miel que se podrían comer si quieres. Fíjate. Y tienen miles de años. Bueno, a lo que vamos. Esta decoración de la puerta lo que tiene es estos cabujones tallados y luego recebados de cera coloreada y juegan con el rojo y con el verde. Entonces, en realidad, el criterio y esta técnica es más de cofre, joyero, o de arcón de novia, o sea, de un cofre precioso que va a albergar un gran tesoro. Y entonces esto lo han extrapolado y lo han convertido en puertas que te da acceso a un gran tesoro. Por un lado, al salón, y el otro lado sería el tesoro del jardín.
Oye, Miguel Ángel, vamos a ver, porque yo creo que tú eres, tus manos, tu conocimiento, tu trabajo, uno de los más importantes que hay en Toledo. Tú has estado implicado.
A ver, espérate, no sé si me está fallando los
cascos. No, sí, te fallan los cascos. Maribel, este señor ha estado implicado.
Total.
Claro, en la iglesia de Santo Tomé, en el señor de Orgaz, en todo el traslado y demás. Me saldrá que tenemos una sección los viernes con ellos. El Museo de Santa Cruz también en esa exposición de Alfonso X el Sabio, por poner un ejemplo.
Sí.
Si me voy a la capilla del Corpus Christi, también, ¿no?
También.
Eso te lo hablo
sí,
de memoria.
Mucho. Yo creo que
por
todo
eso,
esto, más que nada, es por viejo, ¿eh?
Sí. Pero
no por otra cosa, que, pero bueno.
Que has trabajado en cosas fundamentales de Toledo.
Sí,
no
cosas,
sé hasta qué punto hay ilusión, siento, responsabilidad, marronazo.
Me siento absolutamente afortunado porque claro. Es cierto que he podido participar en la puesta en valor, recuperación y restauración de auténticas joyas y de piezas muy, muy importantes de la ciudad. Tanto arquitectónicas como material mueble, pues
es el joyero mayor
de exposición
del
y demás.
Sí, dice que eres el, dice que te oye regular.
Ah,
que eres el,
regular. Vale,
sí,
vale, vale, vale.
Que eres el joyero mayor del reino.
Sí, no,
ah,
claro,
bueno,
casi.
Sí. En cuanto que atiendo joyas, sí. Eso está claro. Vale.
Eres jefe de equipo. ¿Cómo se lleva un equipo en un trabajo de restauración? Es decir, ¿es como sacas el látigo o todo se consensúa? O, a
bueno,
ver,
no,
a
sé
ver
si...
me has puesto cara como de... ¿Perdona?
No, 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 jefe de equipo suena fatal. Pero bueno, vale, sí, nos quedamos con el término jefe de equipo, pero lo del látigo no. Porque, a ver, yo necesito trabajar con colegas y, si me apuras, hasta con amigos. Compartiendo pues una afición común y una ilusión común, porque si no el trabajo no va a salir bien. Entonces, pues la verdad es que sí, tengo un equipo maravilloso, que los considero incluso amigos, y nos encanta disfrutar del trabajo, porque creo que no hay otra forma. Porque es un trabajo que quizás, claro, mira, la frase que se nos tuerce la boca con una sonrisilla de complicidad es que muchas veces nos llega la gente y lo primero que nos dice cuando ve trabajar, uy, esto es un trabajo de chinos. Y entonces decimos, uy, los chinos.
Los chinos. Es ese trabajo y, de pincel,
claro,
de minucioso, meticuloso.
Ahí está. O sea, nuestro trabajo es de no levantar la vista en el centímetro en el que estamos focalizados, pero en realidad es todo lo contrario, y es que al iniciar un proyecto hay que hacer una propuesta científica, que además tiene que pasar por una comisión y una autorización. ¿Para qué? Para que desde la Junta de Comunidades se tenga un control de qué se va a hacer, con qué criterio, con qué calidad, con qué materiales, porque bueno, en restauración, y ya nos metemos en faena, pues hay unos principios básicos que son el reconocimiento visual y documental de lo que se está aportando o la labor que se está haciendo, y lo que estás aportando siempre tiene que ser reversible. Es decir,
pero tú también guías en función de lo que ves, ese análisis previo, digamos,
sí,
¿no?
Es que es fundamental. O sea, cualquier intervención que puede ser desde un edificio a una vasija puesta en la mesa del taller, pues tienes que hacer una serie de pruebas, una serie de documentación, de paralelos, pruebas de ver cómo van a resultar, sobre todo si lo que vas a aplicar es reversible, se puede retirar por ti mismo o en el tiempo, porque imagínate que dentro de 25 o 100 años hay una tecnología superior y dices,
claro,
esto que metieron en este momento no es lo más adecuado y ahora vamos a hacer otra cosa. Entonces, el seguro de mi trabajo es que todo lo que yo hago, aparte de estar documentado, tiene que ser reversible. Hay
es seguro, pero
atrás.
Eso te dificulta también
no,
a veces.
No, 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 eso me da toda la confianza.
Vale, 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 vale.
Porque me ayuda la seguridad de que lo que yo estoy haciendo no es ni invasivo ni destructivo. Es algo que contribuye, que le echa un cable a los diferentes materiales para que perduren en el tiempo. Entonces, dentro de esos estudios previos que hay que hacer siempre a la hora de entrar en faena, digamos, se marcan unos criterios que no los puedes olvidar a lo largo de ese recorrido. Porque luego vienen las tentaciones de, uy, qué bonito esto que está saliendo, esta textura. No, no, no. Tienes que ser coherente con el estudio científico previo.
Miguel Ángel, y aquí nos gusta hablar de los oficios y de las profesiones. Me hablas con tanta pasión, con tanta energía, con tanta sabiduría.
Bueno.
Es una profesión de vocación, entiendo.
Absolutamente.
¿Cómo llegas a ella?
Llegas a esta
pues
profesión.
Pues como suele pasar con todas las pasiones, de casualidad.
Eso tiene una historia detrás, ¿eh?
Eso tiene una historia detrás. Yo, pues, empecé en la Escuela de Artes y Oficios de Toledo, que es un sitio maravilloso, no solamente por el edificio y por la dotación que tiene, sino por el profesorado y por lo que aglutina a la gente que atrae. Entonces yo llegué allí, disfruté durante un año de comunes, de precisamente de actividades, de asignaturas comunes. Lo que pasa es que de forma casual, pues me presenté a un examen de ingreso en Madrid, en la Escuela de Restauración de Guillermo Roland de Madrid. Y luego ahí ya pues me lié yo solo, porque me atraía muchísimo la arqueología como especialidad dentro de la restauración, y fue lo que cursé. Y fueron 4 años de formación maravillosos, y que realmente pues vi ahí la vocación de mi vida. Y de hecho mis amigos me dicen, oye, que hay otras cosas, ¿eh?, aparte del trabajo. Y digo, ¿cuáles?
¿Cuál?
Si es que yo resulta...
¿Alguna fiesta que otra?
Bueno, hay más pillado. Hay más
pilla. Alguna fiesta que otra.
Pero también llego por vocación, por sí, casualidad.
Las fiestas son todo...
A lo largo de tu experiencia, porque nos has dicho que ya son muchos los años que llevas y además, vamos, no hay más que escucharte, seguro que te has encontrado más de una sorpresa. ¿Así alguna que nos puedas contar? Que digas, este trabajo fue...
¿Sorpresas? Pues si es que yo me las encuentro casi a diario.
¿Ah, sí?
Sí, mi
trabajo. ¿Y la que más te llamó la atención? Que digas, esto es que no me lo esperaba.
Pues no sé, me lo pones muy difícil, porque hay muchas, muchas cosas. Pues bueno, a ver, una cosa que todo el mundo ya conoce, porque ya forma parte, ¿no?, de la memoria inmediata de la ciudad, es la fachada de Madre de Dios, de la universidad.
Ah, claro.
Entonces, para ponernos antecedentes, es esa fachada de ladrillo que tiene una serie de arcos polilobulados, entrelazados, con un ventanal arriba, con dos columnas y arcos y demás. Pues claro, pensar que eso era absolutamente inédito. Eso estaba dentro de una habitación triangular, en todo lo alto, en vertical, y toda esa fachada estaba enyesada. Hubo que picar e ir sacando lo que aparecía detrás. Entonces era un descubrimiento centímetro a centímetro, y al final lo que ha quedado a la luz es el fruto de ese descubrimiento, de ver qué original queda ahí. Y partiendo de esa base, de los ladrillos y la cerámica que salió vidriada, pues se ordena todo ese caos que puede apreciarse a priori, pero tiene un orden. Por eso es fundamental el estudio de lo que tienes delante. Te tienes que preguntar, ¿por qué este azulejo es azul y no es verde?
Ay, eso me lo has dicho al principio. Siempre hay que saber el por qué.
El por qué es fundamental.
Me parece una pregunta... Sí,
claro.
¿Por qué está esto aquí? ¿Por qué es...? ¿Esas son las preguntas que hay que hacerse cuando empezáis a trabajar?
Sí, absolutamente.
¿Y por qué es azul o por qué es verde o por qué...?
¿Y por qué han utilizado una pintura al temple y no un óleo? ¿Y por qué no han utilizado...? ¿Por qué? Porque cada elemento busca, más que una estética, un ambiente. Por ejemplo, es muy fácil, volviendo al ejemplo de la sala rica o el refectorio antiguo del convento, con esas puertas que hemos mencionado antes... todo va enfocado a algo. Esas puertas están ahí y no es de casualidad, no es un capricho. Es que forma parte de buscar un ambiente, y ese ambiente iba acompañado de un techo también maravilloso, con una decoración determinada, igual que la elección de las plantas del jardín, o el arrimadero de azulejería, o el tipo de alfombras que hubiese. Entonces, todo está ahí, no es de casualidad. Y entonces, para poder respetarlo, tienes que entender por qué fue elegido y de qué forma se consiguió lo que se buscaba. ¿Para qué? Para tú ser fiel a esa idea primitiva que va más allá de la artesanía, porque detrás del diseño artesano está la obra de un creador que ha hecho un boceto, o de un arquitecto que ha hecho un alzado, y luego se ponen a trabajar un gran equipo de personas, entre ellos los artesanos, y se hace con una serie de medios o estrategias. Por ejemplo, una cosa muy divertida que sucede en Toledo son los fingidos. No sé si esto os suena.
O no.
Los trampantojos.
Sí.
Trampa al ojo.
Sí, eso sí.
Entonces, claro, hay un diseño y para lograrlo hay muchas estrategias. Y, a ver, me voy a ir a ese momento del 14 y del 15, pues eso, punto de partida, estas puertas. Imaginaros que en el techo tenemos la representación, y tú miras para arriba y ves con la madera que hay un desarrollo de estrellas y una lacería sin fin y con una serie de colores, y dices, ¿y qué le pasa al centro de estas estrellas que están aquí, que las estoy viendo negras? Pues te pones a hacer catas de limpieza y dices, ojo, que esto no era negro ni era marrón oscuro. Estudiar la estatigrafía, que bueno, me hace entrar en, imaginaros, hay una técnica que es artesana, que son las corlas. Una corla es un barniz coloreado que se da sobre un fondo claro, para que, digamos que, dé la sensación de que hay una retroiluminación. Si yo tengo una base blanca, como si fuera una acuarela, y yo le doy una veladura rojiza, pues la luz me la arroja el papel que hay detrás. Pues esta técnica, cuando se combinan los barnices de colores, barnices pues amarillos, verdes, rojos, si yo lo pongo sobre un fondo claro, es cuando realmente aprecio el color de esa corla, que es como una laca. Bueno, pues eso que te decía, aquí hay unos trozos de madera que tienen forma estrellada y están de marrón oscuro. Aquí pasa algo. Me pongo a investigar y descubro que hay una secuencia que es la madera soporte. Luego tiene un aparejo blanco. Luego tiene un bol que digamos que es una base gris. Y luego resulta que me encuentro, una de las grandes sorpresas que me puedo encontrar en mi trabajo,
una de ellas.
Pan de plata. Entonces esto quiere decir que es plata.
Y ahí están tus porqués. ¿Por qué todo esto?
Claro, porque entonces yo tengo ahí una plata aplicada sobre una estratigrafía y sobre la plata descubro que había un barniz amarillo.
¿Y?
¿Y qué sucede? Desde abajo, ¿cómo lo ves? Como oro.
Claro.
Porque se suma el reflejo metálico, el destello de la veladura amarillenta del barniz. Pero es que no nos quedamos en que ellos querían que tú creyeras al mirar para arriba que esa estrella iba dorada. ¿Qué va? Es que va mucho más allá. Lo que querían es que tú tuvieras la ilusión de que era una estrella de verdad y que lucía.
Bueno, por favor.
Estoy enganchado a esta serie. Hemos empezado con la corla y ahora quiero saber qué hay debajo del pan de...
Esto es una maravilla.
Claro. Y si en ese techo resulta que no hay una estrella, sino que hay un mare magnum de estrellas, pues ¿qué puede ser ese techo? Pues una evocación a un cielo estrellado.
Oh, bueno, por favor, Carlos, es que no podemos terminar mejor.
Segunda temporada, por favor.
Por favor, es una maravilla. Estaríamos aquí, bueno, sí. Yo escuchándole aquí todo todo lo que nos cuenta es sabiduría. Bueno. Y bueno, he aprendido el preguntarse el por qué. ¿Por qué? Sí. Fíjate, eso es que te lleva a muchos sitios. ¿Por qué pusieron esto aquí? ¿Por qué tiene esto esta forma? ¿Por qué? Y te lleva, claro.
Y porque han utilizado una cosa y no otra. Entonces,
exacto.
Para ser fiel a lo que tienes esa responsabilidad tan grande de arreglar algo, lo primero que tienes que preguntarte es qué es lo que lo originó. ¿Cuál era la intención que había detrás de algo tan profano y tal como un color?
¿Sabían antes más que ahora sabemos?
Pues yo estoy convencido de que sí.
Es que iba a preguntar eso, es que yo creo que hay muchas más preguntas antes que las hay ahora. Ahora sí. Tú cuando ves un edificio, ves una habitación o ves una decoración, hay muy pocos porqués.
Sí, bueno, a ver...
o muy básicos.
Mira, podemos...
Oye, menos respuesta.
Calor, temperatura...
Son muchas cosas, pero es cierto que el arte, como tal, todos somos expertos, porque a ti algo te llega o no te llega.
Es verdad.
Independientemente de la formación que tengas y conoces muchas técnicas, muchos movimientos, muchos estilos, el arte es que a ti te llegue y te provoque algo, que puede ser incluso positivo o negativo.
Como el vino.
Exactamente. Pero el caso es que ahí hay una comunicación de alguien que ha creado algo y a ti te llega de una forma determinada. Si te deja plano,
nada.
Ahí no hay arte. Pero si te conmueve de alguna forma, entonces sí, por eso es fundamental saber el porqué de todo. Pero todos entendemos al final, ¿eh? Si me llega o no me llega. Y es lo que te decía en algún momento de la conversación, que lo que tiene calidad se ha defendido a lo largo del tiempo.
Eso es cierto.
Porque, aunque yo no entienda...
Como en ropa, la calidad está siempre ahí.
Hombre, claro.
todo. Tú ropa, vas... arte, todo. Lo que es calidad
te pones un traje que no y dices, no. Pero te pones una alta costura y dices, pero ¿qué ha pasado conmigo?
Es artesanía.
Sí te evoca ese cielo estrellado.
Sí.
Ahí está. O lentejuela, que lentejuela, vale lo mismo.
Claro. Miguel Ángel, de verdad, muchísimas gracias por venir a la radio, ¿eh?
Nada, vosotros, estamos un placer que me hayáis recibido.
Te hemos escuchado con la boca abierta, porque yo voy a Maribel y ella a mí.
Sí, eso es. Vendrá más, seguramente, sí, claro. Más veces, a contarnos más cositas.
Maribel, la semana que viene farcameamos.
Farcameamos, sí. Daremos una vueltecita por allí, a ver qué nos encontramos.
Gracias.
Venga, gracias a vosotros.